Sí, está en comunicación con nosotros el diputado nacional Leandro López, a quien vamos a consultar acerca de, primero, unas denuncias que hizo a través de los medios de comunicación, pero que ya había presentado anteriormente ante la Unidad de Información Financiera UIF. Leandro López, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silencio y Marcelo Toranzo, los saludan.
Hola Gustavo, Sebastián y Marcela, buen día, ¿cómo andan?
Buen día, ¿cómo
¿qué tal,
va?
Leandro? Bien. Bueno, en los últimos días se conoció esta, al menos en los medios, esta denuncia que entiendo usted hizo, y que tiene que ver con estos contratos millonarios a partir de lo que se denomina Vaca Muerta, empresas que se fueron formando, tal como explica usted, y algunas con la participación de dirigentes, por ejemplo, de la Confederación Mapuche de la provincia de Neuquén, ¿es así?
Sí, sí, hay varias empresas que yo denuncié, primero algunas en la Justicia Federal, como el caso de OPS hace más de un año, y otras que fui denunciando durante este año, que crecieron en la última década en la zona petrolera, en la zona de Neuquén, de Vaca Muerta, que tienen muchas cosas en común todas estas empresas, y que han desarrollado un imperio económico muy importante, sobre todo al amparo del poder político, y que cuando uno empieza a ver diferentes empresas, todas tienen nexos con YPF, todas crecen de la mano de YPF, sobre todo después de la entrada de Eskenazi a la sociedad, a YPF, y todas tienen vínculos también con o el poder político de la provincia de Neuquén, o el poder político del gobierno kirchnerista, que gobernó la Argentina hasta el 2015, o al sindicato de petroleros, y también, en este caso, de la Confederación Mapuche, con uno de sus dirigentes, como es Rolo Cherqui. Y todas las empresas en pocos años amasaron fortunas enormes, y con dirigentes que muchas veces, o con directivos de esa empresa que muchas veces no tenían nada que ver con el rubro petrolero, pero que se metieron al rubro y que hicieron mucha guita en muy poco tiempo. Así que están siendo investigadas, y yo lo que fui consiguiendo de prueba lo presenté en sus casos en los juzgados y también en la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF.
Leandro, ¿se puede de alguna forma vincular estas empresas al poder político?
Sí, sí, sin duda. Hay muchos nexos, hay muchos beneficios que han recibido por parte del poder político, y el lavado de dinero, el delito que se investiga, el lavado de activos, siempre es un delito que está vinculado a delitos económicos, en este caso que pueden ser de corrupción o de narcotráfico, otro tipo de delitos, y cuando uno empieza a ver quiénes son las personas a cargo de esas empresas o cómo nacen o algunas reglamentaciones especiales que sacó la provincia de Neuquén para beneficiarlas. Por ejemplo, una de las empresas que yo pido se investigue es Renesa. Miguel Schwarzbaum es el dueño de esa empresa. Renesa es una empresa que se instaló en Plaza Huincul, que era Renesa significa Refinadora Neuquén Sociedad Anónima. Una empresa que se instala para refinar justamente petróleo y hacer combustible. Julio De Vido le da 130 millones de dólares a esa empresa para que haga su planta. Funciona 2 meses, la inaugura con Jorge Zapá y con Cristina cuando era presidenta a través de una comunicación satelital, y funciona 2 o 3 meses y cierra la empresa, nunca termina de refinar combustible, nunca pone en marcha la producción por la cual había recibido 130 millones de dólares, y ahí hay una investigación que también el ministro Aranguren en su momento presentó denuncia ante la Oficina Anticorrupción, así que ese es un caso de un vínculo de un empresario que está en Neuquén, muy, muy fuerte con Julio De Vido, que está siendo investigado, y también con Jorge Zapag, porque Jorge Zapag a ese mismo empresario, a ese mismo grupo económico, le da otro beneficio inexplicable para mí, como fue la concesión de Amarga Chica. Zapag, cuando era gobernador, le da a la empresa petrolera argentina, también del mismo dueño, de este Miguel Schwarzbaum, del mismo grupo económico, le da la concesión junto con YPF de Amarga Chica, que era un área petrolera muy importante de la provincia de Neuquén, y esta empresa petrolera argentina se crea unos meses antes, nunca había explorado ni estado en la industria petrolera, no tenía capital, creo que el capital inicial eran 100 mil pesos, le dan la concesión de esa área y a los pocos meses le vende el área a YPF en 42 millones de dólares. O sea, el tipo este, Miguel Schwarzbaum, hace un pase de manos, participa en la sociedad de un rubro que él no conocía, que nunca había estado, con una empresa recién creada de la noche a la mañana, y por ese pase de manos, por el beneficio que el gobernador Zapag le da a ese área, se gana 42 millones de dólares así en poquitos meses, ¿no? Y casos como eso hay muchísimos, como el de las mantas oleolíficas y otras tantas, ¿no?
Estas áreas que usted marca, sí. ¿Pertenecían a GIP?
En este caso, creo que sí, participaba, se genera una UTE, una Unión Transitoria, sí, de Empresas, entre YPF, Petrolera Argentina, que es este empresario que te mencionaba, sí, que es un apellido difícil de pronunciar, y creo que estaba GIP, pero no estoy seguro, en un 10%, en una participación minoritaria. Pero sobre todo la UTE era YPF con esta empresa, Petrolera Argentina.
Por eso, ¿no? ¿Pero a quién pertenecían estas áreas? ¿A GIP?
No, son áreas de la provincia de Neuquén, de todos los neuquinos. En muchas, lo que hacía el gobierno de la provincia era obligar a las empresas que se metían en algunas áreas a tener contratos de carrying con GIP y asociarla. Pero específicamente no pertenecía a la GIP, eran de la provincia y se da la concesión. Pero aparte la termina comprando a la mitad de esta sociedad YPF, cuando lo lógico hubiera sido que le dé la concesión directamente a YPF. O sea, YPF se termina gastando 42 millones de dólares para pagarle una parte a una empresa fantasma, una empresa creada en el momento, unos meses antes, a cuenta de nada, porque no es que es una empresa que tuviera experiencia, que te iba a agregar algo, decir, yo me asocio con este tipo, porque este tipo es un capo en exploración, o sabe, o tiene unas maquinarias específicas que yo no tengo, o me sirve ser socio de él por tal cosa estratégica. No, lo meten en la sociedad a un tipo que no sabía nada de petróleo, que no tenía nada de capital, una sociedad creada hace 2 o 3 meses, y le terminan pagando 42 palos para que deje de estar en la sociedad a los pocos meses. O sea, se sacan ahí nomás. Eso es para mí es lavado de activos de acá a la China, porque es un pase de manos de mucha plata a cambio de nada, ¿no? Entonces es un caso emblemático y hay un montón más.
López, por lo que se ve de las denuncias, entiendo que ya están todas en manos de la UIF o de la justicia, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, hay varias causas en marcha. Lo que surge de esto es que, digamos, todo lo que significa Vaca Muerta ha generado dos situaciones, ¿no? Una con empresas que han venido a invertir, como las que están, los que han desarrollado la producción no convencional que ya existe. Pero también hay, por otro lado, en forma paralela, un montón de empresas, las que, por ejemplo, el caso de La Lata, esta empresa que usted vincula con el dirigente de la Confederación, Gabriel Cherqui, más todo lo que usted dice, más otras empresas en las que participa el gobierno provincial. O sea, hay dos vacas muertas, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, digamos, se usó Vaca Muerta por el poder político durante mucho tiempo, y el petróleo en general, porque no solo Vaca Muerta, antes Vaca Muerta también ocurría, como un botín económico importante y aparecieron muchas empresas que facturaron millones con eso y yo digo amparadas por el poder político y amparadas también por el poder sindical, porque lo que pasa en el petróleo neuquino es que vos si no tenés el visto bueno o del gobernador o del sindicato petrolero es muy difícil que entres al rubro. Si vos sos un tipo que está fuera del sistema, no sos del grupo de amigos de ellos, y tenés una empresita y querés empezar a competir y decís, che, yo quiero participar en una licitación porque quiero alquilar una máquina, un camioncito, una grúa o lo que sea, no te dejan entrar, es muy difícil porque lo manejan con un sistema muy cerrado, este sí, este no, este es amigo, este no, y a partir de ahí es que ellos promocionaban a sus empresas y entraban muchas empresas vinculadas al poder político, y lo mismo la Confederación Mapuche, yo digo, esta gente que se adueña de tierras en Neuquén y que son violentos y que usurpan y que amenazan y que usan armas, etcétera, crecieron en Neuquén amparados por el poder político, porque también cuando vos empezás a ver, Cherqui, la Confederación Mapuche, tiene amistad y cercanía con gente del Poder Judicial de Neuquén, el vicegobernador Figueroa tiene relación con él, el ex gobernador Zapac también, digamos, tiene vínculos muy cercanos, porque en un país normal, en un sistema que funcione, en 10 segundos un tipo que usurpa tierra y que no tiene nada para acreditar ningún derecho, porque está es evidente que los que se meten no tienen ningún antecedente ni sangre mapuche, ni mucho menos, no pueden crecer y hacer un imperio como hicieron estos tipos si no tienen connivencia y protección del poder político. Entonces, bueno, ahí empiezan también a vincularse con él, ¿no?
¿Esto podría llevar al banquillo de los acusados al ex gobernador de la provincia, Jorge Zapag?
Yo creo que sí, yo creo que él tiene que explicar mucho de cómo manejó la provincia durante los 8 años que fue gobernador. Y estos tipos que tenían empresas y que yo estoy denunciando por lavado, muchos tienen vínculos con él, ¿no?
Uh-huh. Como el caso de OPS.
OPS, sí, tenía un poco, pero OPS más con Beretignec, con el gobernador de Río Negro. Mario Cifuentes tenía cercanía. Bueno, igualmente en OPS termina viendo uno de los gerentes, después fue funcionario de Zapag y tenían ahí vinculación también, pero materia OPS era más vinculado al gobierno nacional, al kirchnerismo y a Beretignec, pero también, digamos, terminan siempre estando todos en connivencia y lo que te decía antes, no labura nadie en el petróleo neuquino, sino tiene algún arreglo con el sindicato. Bueno, ahí OPS sí, con Pereira mucha amistad, mucha cercanía, ¿no? Con el sindicato petrolero, que a la vez Pereira muy cercano a Jorge Zapag, digamos, siempre en alguna punta se juntan, digamos, es lo mismo que se separan las áreas, o lo dice, bueno, vos andá para allá, yo me meto por acá, en esto no me joda que es mío, aquello quédatelo vos, digamos, siempre te terminan vinculando en todo poder político, poder sindical, poder judicial y también en este caso Confederación Mapuche, ¿no?
Una de las cuestiones también que se señala es, hace pocos años se hizo toda una licitación pública en la zona del Istmo de Mar y Menuco para hacer un desarrollo urbanístico y recreativo y turístico. Sí. Y se en ese momento se celebró porque, ¿cómo había sido el acuerdo? Porque se dio participación a la Asociación de Organizaciones Gremiales Profesionales de Neuquén. Todos los profesionales participaban de esta licitación con el fin de hacer todo un desarrollo urbanístico, ¿no? Todos los colegios de profesionales de la provincia de Neuquén. Esto es en el Istmo de Mar y Menuco. Creo que eran en total 4.000 los profesionales que participaron de distintas áreas en esta licitación pública, en la cual tenían que pagar la tierra y todo el desarrollo urbanístico. Y esto finalmente, creo que en una de las denuncias se señala, se dio marcha atrás con esto y se quedó en stand-by a partir del reclamo de una comunidad mapuche.
Sí, ese es un caso evidente que demuestra cómo el poder político ampara a estas falsas comunidades y permite que hagan lo que quieran porque tienen en cierto punto sociedad o cercanía con ellos. Porque en el Istmo Mar y Menuco, la provincia de Neuquén saca licitación, ¿no? Uh-huh. Convoca a gente que quiera comprar tierra, que es de la provincia, sí, en ese istmo. Hace una licitación nacional, o sea, lo saca en el diario Clarín, La Nación, convoca a todo el mundo. En Neuquén se forman fideicomisos, uh-huh, algunos integrados por profesionales, como bien decías, uh-huh, otros, no sé, por Fundación Luciérnaga, otros por los empleados de la legislatura provincial, ANEL, otros por bueno, un montón de clubes, de asociaciones.
O sea, los neuquinos iban a poder, de clase media, y acceder a ese lugar, obviamente.
Exactamente, 4.000 neuquinos participan de la licitación, que convoca a la provincia, la provincia lo hace públicamente, qué sé yo, gana la licitación, compran la tierra, porque estos fideicomisos ponen la plata, la provincia le da la escritura, o sea, se hacen todos los pasos legales como corresponde, y al poco tiempo se meten 20 tipos que dicen que son del mapuches originarios de esa zona, que de la comunidad Caxi-Pallín, justamente la misma de Rolo Cherqui, ¿no? Uh-huh. Ahora, 20 tipos se quedan con la tierra que habían comprado 4.000 neuquinos, uh-huh, y el gobernador Gutiérrez, ¿qué hace en este caso? Dice, bueno, dejemos estos 20 tipos y estos 4.000 vamos a trasladarlo al Chocón. O sea, evidentemente...
Compran en Mar y Menuco y lo llevan al Chocón.
Evidentemente el gobernador Gutiérrez, o Zapag, además, le tienen mucho miedo o tienen algo que ocultar con estos 20 tipos, porque... todos los pasos legales y los relevamientos que se habían hecho y la tierra era propiedad de la provincia y se dio escritura, no es que hubo acá algo raro que va a decir, no, porque el título de propiedad está discutido, era la misma provincia la que lo vendió, la que lo licitó, la que se compró con escritura. Y terminan cediendo ante la presión de 20 tipos y dejando sin su tierra a 4.000 neuquinos que habían cumplido con la ley. O sea, ese es un ejemplo tan burdo de cómo los amparan y los defienden y por qué hace lo que quiere la Confederación Neuquén, porque el poder político los cubre, y este caso es evidente, ¿no?
López, varias de estas causas, como decíamos, están en la justicia, obviamente, ¿no?
Sí, OPS está en la justicia, las otras están en la UIF, que la UIF es una unidad de investigaciones financieras que recibe denuncias anónimas o no. Yo en mi caso la hice pública, pero podría cualquier vecino hacer denuncias anónimas ahí. Ellos tienen equipos de profesionales, abogados que analizan las cuestiones, y después también terminan siempre en la justicia porque hacen un examen ellos previo, un dictamen, y después se judicializa la cuestión. Así que vamos a seguirla en la justicia y obviamente agregando cada información que recibimos para que Vaca Muerta se desarrolle bien en forma transparente, para que todos puedan competir, para que no haya privilegios, y además para que se terminen los negocios que mezclan a la política con lo privado, como viene ocurriendo en la Argentina y le ha hecho tan mal a nuestro país durante tantos años, ¿no?
En la denuncia de OPS lo acompaña a su par de Río Negro, Sergio Whisky, ¿no?
Sí, en esa la presentamos junto con Whisky, que es diputado de Cambiemos de Río Negro. Ahí la estamos siguiendo. También en esa, la UIF ahora se presentó de querellante, o sea, la Unidad de Investigaciones Financieras se presentó en OPS porque vio que hay certeza y que hay pruebas, indicios fuertes de que se cometió lavado de dinero, y por eso están participando también ahí.
Bueno, bien. López, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, gracias por el llamado, hasta luego.
Que tenga buen día. El diputado nacional Leandro López, hablando un poquito de todas estas denuncias que están en la justicia.